están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Argentina Posible, al aire de Cadena 3 como cada día, como cada tarde, preguntándonos si hay una Argentina posible y vamos contando a lo largo de la semana que sí, que en cada rincón del país hay historias, muchas historias de trabajo, de innovación, de progreso, de educación, historias que nos muestran que está, que hay una Argentina posible. Y nosotros queremos compartirla con vos, con ustedes, y que ustedes se sigan sumando al aire de Cadena 3 a través del mensajero y que nos cuenten de otros casos de esta, la Argentina posible.
Presenta la Argentina posible, Groupcat, especialistas en logística de vehículos y cargas. Naldo, un amigo de la casa.
Saludamos a Enrique Orchanqui. Hola, Doc, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes para vos.
Un gusto, como siempre, estar con vos al aire de Cadena 3. Y hola, Chema, ¿cómo andamos?
Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Y qué es esto que estamos escuchando, Chema?
Pues se llama Vida en el Campo. La cantante es Marina Reche, que además de cantante es modelo, nació en Alicante, vive en Elche. Ya sabemos esa ilusión bucólica de vivir en los espacios abiertos, todo tan bonito, el jardín, el mar, los pies descalzos, pisar la tierra, tener las flores. La cuestión es que no siempre lo bucólico tiene luego un hospital o el transporte público o una farmacia cerca. No puedes comprar pescado porque resulta que en ese lugar no llega nada. Esta mujer cantó Claridad, y es el título de su primer trabajo, en el año 2023, y yo no sé, Fernando, Enrique, qué le pasaría a esta muchacha, pero en 2024 publicó Oscuridad.
Bueno, es por eso que hoy el doctor Enrique Orchanqui nos viene a proponer que dediquemos este programa a una cuestión que nos ha despertado mucha curiosidad. Quiere llamarlo Deja que la naturaleza vuelva a tu vida. ¿Qué significa, Doc?
Y significa que hemos perdido el rumbo, que estamos convencidos de que la vida es adentro de cuatro paredes, en edificios, en casas, con mucho cemento y con poco pasto. Parece natural que nos amontonemos en ciudades pequeñas, grandes, medianas, pero hemos perdido la idea original de que el ser humano está preparado física, biológica e incluso emocionalmente para vivir en la naturaleza. Y la distancia con la naturaleza es la razón por la cual hay tanta enfermedad, poco diagnosticada últimamente, pero muy evidente.
Claro, yo cuando era chico me decían siempre, donde entra el sol no entra el médico.
Exactamente, eso es una, a ver, una tradición popular brillante que sintetiza todo lo que queremos decir hoy.
En estos programas siempre buscamos datos oficiales con respaldo de instituciones internacionales, Chema.
Sí, Fernando, en esta oportunidad no vamos a hacer, aforismos, sino que vamos a buscar los datos reales, los de la Organización Mundial de la Salud. Según sus informes, los habitantes que vivimos en las ciudades pasamos el 90% de nuestro tiempo entre esas cuatro paredes a las que hacía referencia el doctor Orchanqui. Respiramos un aire hasta cinco veces más contaminado que el aire del exterior en el interior de nuestras casas o de nuestros trabajos. Es lo que se conoce como indoor generation o generación de las cuatro paredes. Así que estoy mirando a Majo, estoy mirando a Fer, a Waldo, a Enrique, te miro a ti, Fernando, aunque no estés ahora en el estudio de la calle Alvear. Hay que decirle a los oyentes que si nos están escuchando en sus casas, en sus trabajos, en sus coches, estamos perteneciendo a la generación de las cuatro paredes según la Organización Mundial de la Salud. Masivamente, estos habitantes que somos nosotros estamos en medianas y grandes ciudades. En Europa, esas medianas y grandes ciudades ya son, Fernando Genesir, el 75% del total.
¡Qué bárbaro! Por eso cada vez que hablamos de la gente que se va a vivir a Europa, llegamos allá y en Europa nos dicen, ¿qué hacen acá? Vayan para allá. Es allá, es en el sur. ¿Y qué pasa en España, Chema?
Bueno, pues a pesar de la evidencia, una encuesta realizada en España por YouGov, que es una firma internacional de investigación de mercados y análisis de datos que se basa en nuestras búsquedas en Internet, bueno, pues ha publicado que la percepción de pasar el tiempo encerrados es del 60%. Cuando en realidad es del 90%. Así que, de manera similar, lo perciben los italianos, que creen que solamente pasan encerrados el 57%, o los ingleses, que deben de estar un poquito más cerca de la realidad porque piensan que están encerrados el 71% del tiempo. Cuando en realidad, Fernando, entre en casa, en el trabajo, en el auto, en el colectivo, en el subte, estamos encerrados casi todo el tiempo.
Claro, es que me estás haciendo reflexionar porque uno en principio piensa estamos en casa, pero encerrados o sin estar, como decía Enrique recién, viendo la luz del sol o en el afuera, si vos sumás la casa, el auto, el colectivo, el trabajo, y claro, llegamos a esa cifra que en realidad es del 90% de la gente que está encerrada en España. Y desde tu punto de vista, Enrique...
Desde mi punto de vista, quiero decir que los pocos que se salvan son los que están en localidades muy pequeñas, porque vuelvo al comienzo de esta charla, parece natural en la forma en que estamos viviendo, pero no es natural. Hemos perdido contacto con la tierra verdadera, con el pasto, con los árboles, tocar cosas naturales, todo lo artificial nos rodea. Y hay algo más inquietante todavía. En este estudio que citaba Chema, que es un estudio bastante amplio, de la muestra, más de 16.000 personas admitían no haber salido una sola vez de su casa en 24 horas que dura el día. Ni una vez. Y esto lo digo como pediatra porque tiene consecuencias, y consecuencias en la infancia bastante graves.
A ver, en este punto me gustaría conocer qué se puede hacer, cuáles serían las propuestas, Enrique.
Las propuestas tienen que ver con lo que organizan las dos instituciones que constituyen infancias. Una es la familia y otra es la escuela. Desde diferentes espacios de investigación, de divulgación de este tipo de temas, se propone concientizar sobre consecuencias negativas para dejar de pasar tanto tiempo dentro de estas cuatro paredes, con menor acceso a la luz natural y sobre todo al aire fresco. Hay una compañía cuyo nombre es Velux, una de las impulsoras de recuperar el ciclo biológico primario de los seres humanos, que tiene como lema, deja que la naturaleza vuelva a tu vida, y marcan el volver.
¿Qué es ese ciclo biológico primario humano?
El ciclo biológico tiene que ver con el día y la noche. Es un ciclo de 24 horas exactas en donde nuestras hormonas, nuestras sustancias que condicionan el movimiento neuronal, que condicionan el movimiento digestivo, el ciclo de sueño y de vigilia, están acoplados a exactamente 24 horas. ¿Y qué determina eso? La salida del sol y la entrada del sol. Si perdemos ese ciclo, directamente nos enfermamos.
Hay una cosa que quería preguntar como paciente. Dale. Porque cada vez veo menos. Claro. Y el problema está en que cada vez veo menos en las grandes distancias, porque ya no sé calcular. O sea, me cuesta mucho pensar cuando algo está lejos o muy lejos. Porque hay una frase de Abelardo Castillo, uno de los grandísimos escritores argentinos, que dice que da lo mismo saltar hasta la Luna que saltar hasta Marte. Aunque Marte está muchísimo más lejos que la Luna, por mucho que saltes, no vas a llegar ni a la Luna ni a Marte. Bueno, pues esto me está pasando. Casi todo mi día transcurre con las paredes, pues cuando salgo al campo no sé cuando algo está muy lejos.
Es tan perfecto ese ejemplo, Chema, que yo lo voy a llevar a mi territorio. Lo voy a llevar al territorio de los recién nacidos. Un recién nacido es una persona que estuvo 9 meses en la oscuridad, en el útero de su madre, bajo agua, con poco sonido, un poco de latido de materno y no mucho más, pero en la oscuridad absoluta. Después de nacer, los siguientes meses, no sabe medir porque no tiene una buena visión. Entonces, si pasamos mucho tiempo adentro, no sabemos mirar el afuera. Perdemos agudeza visual. Nuestro ojo se desactiva y los músculos que ayudan a ajustar esa visión, tanto de lejos como de cerca, se pierden. Entonces, acabas de dar un ejemplo magnífico de haber perdido esta cosa tan natural.
Enrique, te pido a ver si es posible poner ejemplos de actividades al aire libre. No sé, cantidad de minutos, módulos, para traducir esto que estamos hablando en lo que pasa en el día a día.
Tiene que ver, y tomo como ejemplo las poblaciones más pequeñas, no me gusta decir más pequeñas, las localidades menos pobladas, donde los chicos sí están afuera. Sí tienen vereda, sí tienen plaza, sí tienen baldío, porque no tienen tanta inseguridad como acá. Aquí los robos, los arrebatos nos han recluido aún más adentro. Entonces los chicos reparten su día entre el colegio, adentro, la casa, adentro, y más adentro frente a las pantallas. Porque las pantallas es el último encierro que nos quedaba por nombrar. Entonces, ejemplos de estar afuera, el deporte. El deporte salva vidas. El deporte vuelve a tomar... a poner en contacto a los chicos con lo natural, con lo rasparse las rodillas, con el estar con olor a pasto. Los más chiquititos lo anuncian antes de los 3 años, ¿qué es lo que más le gusta a los chicos? Un arenero, una manguera, mojarse, meterse en el barro. Ellos toman contacto con la naturaleza, haciéndonos recordar que nosotros la hemos perdido. Entonces los adultos inmediatamente queremos lavarlos, bañarlos, que no se ensucien.
Que estén limpitos, prolijitos, y no, que transpiren, que se ensucien, que se raspen, que se caigan, claro.
¿Te acuerdas, Fernando, una vez que creo que te comenté que me había llamado mucho la atención una mamá en un parque aquí en Córdoba que le gritaba al niño, no corras que sudas?
Sí, me acuerdo.
Y todo tiene que ver con esto de haber perdido lo que teníamos. Hemos sido programados hace millones de años para estar bajo un árbol, no bajo un techo de cemento.
Totalmente. Doctor, ¿y podemos explicar cuáles son los problemas que en materia de salud se generan con esto de vivir encerrados en hogares, en aulas, en otros espacios semicerrados?
Sí, hay cosas muy evidentes. Por ejemplo, respirar dentro de un dormitorio que no tiene buena ventilación. La primera sugerencia es ventilar el ambiente donde duermen. O sea, dormitorio, palabra en vías de extinción, porque los dormitorios de los chicos son salas de juegos, son salas de comida, reuniones. El dormitorio es para dormir. Ventilarlo por lo menos 3 veces al día. Cada uno sabe cómo y con qué ventana y con qué frecuencia, pero hay que hacerlo aunque se enfríe en invierno. Lo segundo es ver si las paredes tienen humedad. La cantidad de enfermedades respiratorias que vemos asociados a que de pronto el niño no tenía ningún problema, pero se acostaba y en la cabecera había una pared llena de humedad o con hongos o con moho. La falta de luz natural también incrementa la posibilidad, y esto va más allá de lo biológico, de que los chicos sientan emociones ligadas a la tristeza. Hay chicos que están... tristes, y la primera reacción postiza, digo yo, es consultar a un especialista. Y resulta que los exponemos a la luz de nuevo y le devolvemos patio, le devolvemos caminata alrededor de la vereda, una vuelta a la manzana, y la tristeza empieza a desvanecerse. La prueba, Chema lo sabe mejor que yo y que muchos, es el problema que tienen los países nórdicos con la falta de iluminación natural.
Y de hecho, países como Noruega pagan vacaciones en el sur de España o en el sur de Italia a sus ciudadanos. No me lo estoy inventando, Fernando. Pagan a sus ciudadanos para que se vayan al sur a tomar sol. O sea que, bueno, también tienen un nivel de vida que nosotros no vamos a alcanzar, creo que nunca, por lo menos el nivel de vida que uno percibe cuando llega a Noruega o a Suecia, especialmente estos dos países, y no os cuento en Finlandia, en donde ya los niños, bueno, pues si se ponen tristes directamente, los meten en un avión en su grupo y los mandan para Málaga. Sí, es verdad que la falta de luz natural, esto de que se haga de noche a las 3 de la tarde en invierno y prácticamente allá en el norte de estos países, días completos con 2 o 3 horas de luz solar, evidentemente es una rémora. Tienen un nivel de vida altísimo en lo económico, pero ya quisieran ellos tener la luz que hay, por ejemplo, aquí en la República Argentina.
En Córdoba, si hay algo que nos sobra respecto de los países nórdicos, es sol. Con la precaución que corresponde, porque este sol con poca capa de ozono puede llegar a ser peligroso, pero la exposición a la luz natural es lo que cura mucho más que los médicos.
De todas maneras, es que en Córdoba, aunque no hay un estudio sólido respecto a esta realidad, sí hay una percepción de que los chicos están en torno a 18 horas diarias en entornos cerrados. 18 horas es casi todo el día.
¿Es casi todo el día? Y sobre todo cuando las actividades que los convocan están a distancias largas. Entonces el transporte escolar es otro encierro.
Bueno, entonces Buenos Aires multiplicamos.
Claro, claro. Claro, esas mega ciudades tienen un problema de lo que algún autor alguna vez llamó los no lugares. ¿Cuánto tiempo pasamos en no lugares? Uh-huh. En salas de espera, en lugares de transporte, en el metro, en el subte, en autos que nos llevan de un lugar a otro, y cuando llegamos a veces ni nos acordamos a qué íbamos.
Pido gancho, como decís vos en tu libro, Enrique, para preguntarte, porque bueno, claramente no es fácil revertir estas situaciones, ni en términos de países. Argentina, hasta que sea Noruega, no sé cuántos años va a pasar, y tampoco es fácil cambiar cada uno, no sé, de un departamento a una casa con jardín, o de estilos de vida. Pero capaz que podemos empezar a dar algunos pasos con algunas propuestas sencillas o útiles, Enrique.
Sí, definitivamente sí, y en Córdoba, donde nos sobra sol, tenés la prueba de que muchas familias, apenas se inaugura un parque o un terreno o un territorio abierto, uh-huh, se lo apropian. El parque Kempes, el parque Güemes, el parque Bustos,
Las Heras,
el parque Las Heras, ahora Elisa. A ver, abrir las ventanas 2 o 3 veces al día, uh-huh, es accesible. Dejar la ventana abierta cuando nos duchamos, para que la humedad no sea parte del encierro biológico al que estamos sometidos. No contaminar los ambientes con tanto químico, con sahumerios, con aerosoles, con velas. Hacerlo de vez en cuando, pero no todos los días. Viciar el aire comparándolo con el aire de afuera. Secar la ropa al aire libre. Aprovechar y volver a tomar contacto, y no a través de un celular, sino saber cuándo sale el sol y cuándo entra el sol. Si lográramos eso, que lo logran chicos y chicas en pueblos pequeños. En los pueblos pequeños la mayoría se despierta con el sol y se duerme cercano a la caída del sol. Por supuesto, desde que inventaron la luz eléctrica, la melatonina, que es la sustancia que nos genera sueño, se dejó de funcionar como naturalmente es. El problema es estar expuestos a mucha luz artificial perder los beneficios de la natural, dormir muy mal y al otro día empezar de nuevo. Y un tema que creo que es importantísimo, pero que es institucional, que es cuánto tiempo dedican al espacio libre, a estar afuera del aula en los colegios. Creo que eso es crucial. Porque si uno se pone a pensar que uno entra al colegio a los 3 años, la mayoría ya están escolarizados a esa edad, y si completa la secundaria 17-18, el periodo de mayor potencia física de los chicos y chicas lo hacen sentados en un aula. Y la carga horaria, a mi modo de ver, y esto es muy personal, pero lo comparto con muchos pediatras, la carga horaria de educación física es muy breve, es muy corta. No alcanzan 2 módulos de 40 minutos por semana para mover el cuerpo en un chico de 11, 12, 13 años.
Claramente es muy poco. Vamos a hacer una pausa, muy interesante el tema que estamos abordando en este programa de La Argentina Posible. La idea de que la naturaleza vuelva a tu vida, a nuestra vida, y todo lo que podemos hacer para revertir esta situación que es mundial, pero que también afecta acá a los chicos y chicas de la Argentina. Una breve pausa.
Construyendo futuro. La Argentina Posible.
Es posible simplemente plantearnos cuál es la situación, el diagnóstico y qué se puede hacer para revertir esta situación que se da en el mundo entero. Vamos cerrando, Chema y doctor, ¿les parece?
Vamos a cerrar con la pastoral, porque ya que hemos estado hablando de lo bucólico, hemos empezado por ahí, Fernando, lo bucólico, sí, del campo, y las ventajas que tiene para la salud vivir en un territorio abierto. Bueno, pues Beethoven hace ya varios siglos dedicó su sinfonía número 6 precisamente a esta idea maravillosa. Ajá. De que el campo nos ayuda a vivir con más salud. Y este pasaje se llama Junto al arroyo. Así que yo creo que después de todo lo que ha contado el doctor Enrique Olchansky, de la rinitis, de la vista, de las humedades, de los dispositivos electrónicos, podemos ir cerrando con un poquito de paz que nos trae desde tiempo pretérito el talento del sordo universal que fue Beethoven.
Me encanta, a ver.
Y ahora tenemos que pensar que quizá nos están escuchando en un colectivo, en el medio de un atasco en Buenos Aires, y nosotros con Beethoven les decimos: vengan a Villa Las Rosas a pasear por tras la sierra.
¡Voy, qué hermoso!
Y ganará en salud.
Bueno, como ha hecho mucha gente ya, ¿no? Gente de Buenos Aires, de otros lugares que ha venido a Las Rosas, a San Javier, a Zacanto, entre otros lugares bellísimos que tenemos acá en Córdoba. Hermoso pasaje, es la escena junto al arroyo, Chema.
Exactamente. Se ve que Beethoven, a pesar de su sordera y de sus dolores en el cuerpo, que tenía muchos y variados, cuando se sentaba a componer en el piano, bueno, se quitaba todo de encima y era capaz de estas auténticas maravillas que han traspasado los siglos y que nos ayudan a soportar esta circunstancia de vivir atrapados entre cuatro paredes.
Hermosa manera de cerrar con esta maravilla, como decías. Y doctora Enrique Orchanqui, cerralo como quieras el programa.
No es difícil cerrarlo. Me niego a sumarme al grupo de expertos que dicen qué es lo que hay que hacer. Yo confío muchísimo en la percepción, en la inteligencia de los oyentes, que si nosotros hacemos rodar esta idea, cada uno va a saber qué tiempo dispone, qué lugar busca, qué lugar encuentra, y expone a los chicos al lugar donde nunca deberían haber salido, que es la naturaleza.
Me encantó. Como siempre, gracias, Enrique. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para vos también.
Gracias, Chema.
Un abrazo, Fernando, y que os vaya muy bien en la presentación del libro a los dos.
Bueno, eso va a ser el 7 de noviembre, ¿verdad, Enrique?
7 de noviembre va a ser un día muy lindo porque tengo a este nuevo amigo Fernando Genesir que me va a acompañar en la presentación de estos intentos por volver a los chicos a la naturaleza con fronteras.
Agradecido por la invitación, ahí vamos a estar el 7 de noviembre. Vamos a nosotros despedirnos hasta mañana y con Chema y el doctor Orchansky nos reencontramos la semana que viene. Que hayan disfrutado, espero que hayan disfrutado también de esta Argentina posible los oyentes como disfrutamos nosotros hasta cualquier momento. Chau.